Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este lunes 17 de enero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muchísimos temas de qué platicar. Mira, estuve pendiente todo el fin de semana, como podrás imaginarte, de los playoffs de la NFL. Hay demasiados temas. Uno de ellos es que creo que este formato de incluir a un equipo adicional por cada conferencia le termina explotando en las manos a la NFL. Vimos varios juegos muy desbalanceados y al menos Filadelfia y Pittsburgh no pertenecían a esa clase de equipos de playoffs y fueron, la verdad, tristemente arrollados. Vamos a hablar de lo que pasó con Dallas, los Cowboys eliminados en Arlington, único local que perdió este fin de semana.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Pues mira, el Chucky Lozano respondió con dos goles a las críticas que le habían hecho. De tonto no lo bajaban, decían que había sido un fraude de contratación. Y mira, ya ahora le da la victoria hoy al Nápoles, que gana 2-0 el partido de visita.
Vamos a escuchar justamente la narración del doblete de Chucky Lozano.
Zielinski, una vez por más por la banda. Ahí se combinó justamente este Elbas, al cual le devuelvan el balón. Elbas se mete al lado. Elbas, se torna de gol. ¡Gol! ¡El Chucky! ¡Gol de Irving Lozano, camisa 11! ¡Tercera anotación del Chucky en esta campaña! De primera, al frente. Excelente, Ruiz, Elbas, el trazo para Mertens, buena jugada, que bien desdobla, se viene a profundidad, Ruiz, el español en el área, saca centro, solo, Chucky, gol, precioso, maravilloso, qué bien jugó desde su propio campo Napoli, el desdoble fue sensacional, asistencia magnífica de Ruiz, y el recorte maravilloso de Lozano para quitarse este rumpsimpata Gabriel, esta ya es noche mexicana en Boloña.
Chucky a la boloñesa con este doblete narrado por Jesús Humberto López. Lewandowski, por su parte, Ciro, gana el premio de Best 2021 en una decisión que me parece salomónica, un acto de compensación, porque nadie duda que Lewandowski es un gran jugador, pero no es mejor que Messi.
Sí, pero no tiene que ver un premio con el otro. O sea, de Best lo entrega FIFA y France Football entrega Balón de Oro. Ya alguna vez estuvieron juntos y no funcionó. Creo que está mucho más acreditado Balón de Oro y coincido contigo, tendrían que haberle dado no nada más de Best, también Balón de Oro a Robert Lewandowski. Yo al menos le habría dado mi voto. Y bueno, qué bueno que aclaras que es el gran Jesús Humberto López el que hace la narración, estupendo relator que está con nosotros. Somos diferentes sí. Personas. Nos confunden mucho, hombre.
Se parece mucho el timbre de voz, sí. Sí,
es
sí, se parece mucho.
Que me confundan con el gran Jesús.
Es cierto. Y con respecto a Lewandowski, Héctor, capitanes, entrenadores y 300 periodistas consideran que Lewandowski es mejor que Messi. Y esto es lo que a mí no me acaba de convencer. Y por su parte, Marco Fabián, Héctor va a jugar con el Mazatlán en este torneo.
Sí, de última se coloca ahí también. Y también me llega ahorita una información de España de última también. que el Getafe está buscando a toda costa sacar a JJ Macías del equipo, a toda costa. No quiere quedarse el segundo semestre que tiene de contrato con ellos y lo está buscando colocar donde sea.
Sí, qué pena, no le ha ido bien a Macías. Hablando de españoles, Jorge Meré va a jugar con el conjunto del América del fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estoy muy apenado con la afición, sobre todo por el primer tiempo que brindamos. Está muy alejado de lo que pretendemos que sea este equipo y de lo que habían ido siendo durante el partido anterior, en la pretemporada y en los últimos partidos de la temporada anterior. Hoy fuimos presas de nuestros errores, pero sobre todo lo que no puede pasar en el Guadalajara es que si nos equivocamos después entremos con dudas y tenemos que ser un equipo que tenga esa confianza de revertir la situación, ¿no? Segundo tiempo mejoramos un poco, no fue suficiente y evidentemente si nosotros queremos aspirar a cosas importantes tenemos que lograr la constancia. También lo hablamos la semana pasada, tenemos que ser constantes, de nada sirve dar un gran partido y después dar una actuación como la que vimos en el primer tiempo, porque pues le regalas los goles al rival, el rival no te perdona y esto es así. Entonces tenemos que mejorar, ya nuestra mente está en preparar el partido contra Querétaro y listo.
Leaño avergonzado, un equipo de marcada bipolaridad, un portero titubeante, Gudiño, que comete un error garrafal el día de ayer. Un golpe de realidad para el Guadalajara en esta derrota, Héctor, frente al equipo del Pachuca, después de una buena primera actuación en la jornada 1. El Guadalajara volvió a las andadas y jugó francamente mal el día de ayer.
Sí, ayer la defensiva cometió dos errores que costaron goles, de todos los dos. Y tampoco es que haya sido una gran... Yo creo que contra Mazatlán no fue un gran partido. Si te acuerdas, todas las jugadas fueron derivadas de algo. La primera fue un penalti. El segundo fue un rechazo defensivo que luego
un tiro libre.
Lo metió de tres dedos y luego el tiro libre, ¿no?
Sí.
Jugadas individuales más bien. Y ahora en este caso, pues sí, la defensa fue muy mal. El segundo tiempo, por más que Guadalajara intentó igualar el partido, ya no pudo porque el Pachuca manejó el juego y el Guadalajara, pues adelante no tiene tanto punch como parece, ¿no? Entonces, bueno, vuelve a su realidad, vuelve a las dudas que ha dejado el Guadalajara permanentemente y vuelve a estar cuestionado el caso de Leaño mismo, ¿no? Que
sí,
aunque
sí,
ahora fue clarísimo que los errores son defensivos, personales, pues el técnico tenía que enmendar los errores de sus jugadores en el segundo tiempo y no le alcanzó.
Totalmente, y una presentación, Ciro, manchada de Alvarado por la derrota frente al equipo del Pachuca el día de ayer.
Sí, bien lo dice Leaño, fue un desastre el equipo de Guadalajara en el primer tiempo. Repite alineación el equipo de Chivas en relación al primer partido, pero es hasta los cambios cuando empieza a mejorar. Y yo todavía no entiendo muy bien qué es lo que pretende Leaño, dejando a Alvarado, dejando al Canelo Angulo en la banca, jugadores que tienen buen pie y que le cambiaron la cara a las Chivas. Pachuca mucho mejor en la primera mitad, intenso, haciendo presión alta, con una buena actuación de Víctor Guzmán, que anota el primer gol, y luego el error de Gudiño en el minuto 37 para el 2-0. Entonces, Pachuca se ve un equipo intenso, bien trabajado, que termina ganando con merecimiento este partido. Y bueno, también hay que ver que vamos empezando apenas el torneo, ¿no? También esa parte es válida. Guadalajara tendrá que ir aprendiendo de sus errores, especialmente su entrenador.
Sí, esto es precipitaciones, y entiendo a lo que te refieres, Ciro, porque ya en Twitter está el fuera Piojo, después de la derrota del equipo de los Tigres ante el Puebla, que jugó un buen partido. Yo creo que
un clásico,
es muy pronto,
ya
sí, es muy pronto para reactivar ese clásico en Twitter. Y hay una pequeña irregularidad en la cancha, le brinca la liebre a Gudiño, Héctor, y viene el gol del equipo del Pachuca en una desconcentración del portero. Ahora bien, ¿cuál podríamos decir que es la realidad del Guadalajara? ¿La de la semana anterior, Héctor, o la de ayer?
Se acerca más la de ayer, Beto, me parece, porque así ha sido el torneo pasado, con Bucetich primero y luego con Leaño, no mejoró gran cosa. Los que sí, en cambio, son, me parece, constantes con un técnico que tienen una idea clara de juego y que ya sumaron otra victoria, son los Pumas, ¿no, Beto? Que volvieron a conquistar otra victoria esta semana y que Lilini algo hace que le saca piedra a la le digo, le saca sangre a la piedra, ¿no? Porque le quitan jugadores, los recompone, encuentra otro sustituto, y había encontrado Marco García, que lamentablemente
fracturado,
se confirmó fractura del tobillo, del peroné, pues, y también acuérdate que había tenido una rotura de ligamentos hace 2 años. Entonces un chico que ha tenido mala suerte, a pesar de que tiene 21 años, ha tenido mala suerte. Pero bueno, pues el técnico sabrá ahora otra vez, Lilini, cómo resolver el problema.
Sí, habría que agregar, Ciro, lo de el Chispa Velarde, que se sintió mal en pleno partido, uh-huh. Una dificultad respiratoria, no podía jalar aire, empezó con algunos problemas de mareo, pidió su cambio, no pudo volver a entrenar el día de hoy, y el Chispa está en observación. Pero con respecto a la situación de Chivas, para terminar ese tema, ¿qué te ha parecido lo del Guadalajara ayer y en la fecha 1?
Sí, muy breve nada más. Yo quiero pensar que la realidad del Guadalajara puede ser mejor de lo que exhibió ayer contra el Pachuca. Subrayo, por los jugadores que se quedaron en la banca y que el equipo mejoró. O sea, yo quiero pensar que en el cuadro ideal de las Chivas vas a tener a gente como Alvarado, como el Canelo Angulo, especialmente ellos. Atrás uh-huh. sigue siendo un festival el equipo. Entonces, pero también me acuerdo de lo que he dicho del Guadalajara en otros torneos, de que tienen para jugar mejor y siempre terminan desairando. De lo que mencionas de Universidad, pues sí, muy relevante lo de Pumas, un arranque fuera de lo común por la cantidad de goles que han anotado y por la cantidad de bajas que ha tenido que enfrentar su entrenador. Pumas no tiene a Freire, no tiene a Dineno, se les fue Eric Lira, ahora se les fue a Marco García. Sus extranjeros, que habían demostrado muy poco, Rogerio y Diogo, pues parecen otros jugadores. Y bueno, no podemos olvidar que así como era muy pronto juzgar a los Pumas por 180 minutos cuando tenían un mal arranque, ahora también puede ser muy pronto echar las campanas al vuelo con tan poco torneo en disputa.
Exacto, aprovechó el caos defensivo del Toluca, desastroso en la primera jornada, también lo del Querétaro, que fue muy flojo en defensa en el partido anterior, y Lilini, que tiene esta capacidad para hacer mucho con poco, jugadores que se van, él recompone. Realmente está haciendo un trabajo de alquimista en el equipo universitario, y vamos a escuchar justamente al técnico de los Pumas de la Universidad.
Estamos a veces en igual de condiciones que todos. ¿Qué nosotros tenemos que no dejar de creer en lo que venimos haciendo y saber que podemos mejorar? No nos puede volver a pasar lo del minuto uno. Yo soy mucho de quedarme con lo que tenemos que mejorar. Nosotros tenemos que defender bien, sabiendo que nosotros tenemos el arco, el cero en el arco nuestro, y la inercia que traemos de producción de gol, vamos a hacer un gol. Pero tenemos que acostumbrarnos de que, si no defendemos bien, somos endebles. Entonces, apuntalar mucho en ese sentido, y después, que seguir mejorando las formas mediante el entrenamiento. No quedarnos, van recién 2 fechas, no hay que ilusionarse con nadie, con nada del futuro, solamente ir paso a paso. Fueron 2 pasitos muy bien hechos, nada más. Todo queda ahí. Y seguir en esto, porque, como bien dijiste, el rival del domingo, ya mañana hay que pensar en ellos. Un rival muy complicado, de jerarquía, de individualidades, de un entrenador que admiro. Entonces, tenemos que estar a nuestras máximas capacidades. Siempre nosotros a nuestras máximas capacidades. No importa el apellido que entre en la cancha.
Y cuando habla del próximo rival, Lilini se refiere a Tigres, que se quedó por debajo. Qué buen partido del Puebla. Larcamón sigue demostrando gran capacidad en el fútbol mexicano. El Puebla gana merecidamente el partido. Tiene a este joven uruguayo Araujo, que tiene una habilidad extraordinaria. Qué forma de conducir la pelota, de pedir siempre la pelota, de conducir los avances del Puebla. Un autogol con sálvase a la parte de Salcedo. Héctor, que al parecer no tiene cerrado todavía el transfer para el equipo del Toronto allá en el fútbol de Estados Unidos.
No, hoy todavía entrenó con los Tigres, Beto. Aparentemente, con su última danza que puso ahí en redes sociales, se despedía ya de Tigres y se despide con un autogol y una derrota en casa que fue terrible para él. Pero son los altibajos que ha tenido Salcedo desde que regresó al fútbol mexicano. Te da una de cal por 2 de arena y así se la pasa todos los torneos. Entonces, de repente sientes que es una garantía atrás y de repente te comete cada error de novato, que Dios guarde la hora. Entonces, ahora parece que se va a Toronto, no parece estar a gusto ya en México, que le vaya bien, yo creo que no pasa nada. en la selección, acuérdate que está fuera desde que tuvo una discusión con Jorge Taylor, el auxiliar del Tato Martino, y está fuera desde entonces de la selección, difícilmente va a volver. Entonces, pues ya es un jugador no a considerar en el futuro. Y luego también, por el otro lado, pues lo de Puebla sí es destacado, Beto. De Puebla tiene sí, una forma de jugar, ya sabe lo que hace en el campo y sabe potenciar sus cosas. Salió Tabó y mira, habilitar a Araujo, que era el lateral izquierdo, como extremo izquierdo, y poner a Aldo Vázquez como lateral izquierdo, resolvió el problema Larcamón, que ha sido un técnico muy eficiente desde que llegó a México.
En la transmisión, fíjate, Ciro, escuché que Salcedo, al parecer ya se arregló con la gente del cuerpo técnico de la selección mexicana, y que podría volver. Pero como bien apunta Héctor, es un jugador ambivalente, un jugador de altibajos, aunque en la parte positiva de esto de ser garantía en la defensa central, pues no por nada se lo llevarían como jugador franquicia y convertirlo en el defensa mejor pagado del fútbol de Estados Unidos.
Híjole, pues allá ellos, ¿no? Allá ellos tomando esa decisión, porque yo estoy de acuerdo en ese sentido. Salcedo te puede dar dos partidos buenos y después cometer un error gravísimo y no te lo explicas, ¿no? Es muy, muy bipolar en ese sentido este futbolista. Y lo de Tigres me llama mucho la atención. El once inicial que utilizó el Piojo Herrera, yo creo que no volveremos a ver esa disposición de futbolistas, porque no por poner muchos elementos de corte ofensivo de arranque en una formación quiere decir que vas a tener mejores resultados o que vas a tener un mayor potencial. Imagínate, se quedaron en blanco en casa ante un equipo que defiende mejor y funciona mejor en lo colectivo.
Vamos a escuchar justamente a Miguel Herrera, el técnico de los Tigres.
Es la fecha 2, tampoco es que estamos volviéndonos locos. Creo que sí hay que analizar, son puntos estos que teníamos que tener en la bolsa, pero bueno, pues hay que ir a rescatarlos afuera. Hay que ir con todo el próximo partido, sacar un buen resultado y empezar a escalar los peldaños y empezar a sumar de a tres para que el equipo se pueda posicionar donde debe estar.
Hubo un penalti inexistente sobre Pizarro que el árbitro no revisó en el VAR. Y Córdoba se quedó por debajo en este partido, a diferencia del anterior. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, uno llega, otro parece que no, y dos se van. César Caballero con información del América. César.
Hola.
César, gusto en saludarte. Pues no lo tenemos. El que llega es Meré, el español. El que parece que no es Pablo Solari, Ciro. Y por último, los dos que se van son Madrigal y López, que se van a reforzar al Necaxa, como en los viejos tiempos cuando el América le pasaba jugadores al equipo de los Rayos de Aguascalientes.
Correcto, sí. Bueno, antes eran parte de la misma empresa, hoy ya están por separado, pero lo que siempre ocurre con Necaxa es que necesita de venta de jugadores para poder financiarse, y eso le ha llevado a estar en el límite, y viene de sufrir una derrota durísima ante Rayados de Monterrey. Parecían dos equipos de diferentes categorías. 0-4 fue el marcador en Aguascalientes, un paseo del equipo de Monterrey. Pues creo que se acabarán los pretextos para Santiago Solari. Yo sé que ha hecho torneos regulares muy buenos, que ha entregado un total de puntos bastante sólido, pero da la casualidad de que en el fútbol mexicano hay otro método que entrega el título para quien logra coronarse en la liguilla. Entonces, gracias por las temporadas regulares, pero también lo otro, o más bien lo otro, es efectivamente lo más importante. Le están entregando refuerzos, era lo que quería.
César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es día de noticias positivas y negativas en el América. En este tema de refuerzos, ya lo decían, se ha hecho el anuncio oficial de Alejandro Zendejas, quien llega procedente del Necaxa. Incluso los Rayos se lavan la mano en un comunicado diciendo que intentaron retener al jugador, pero que fue decisión de él marcharse. Lo único palpable es que ya está entrenando con el resto de sus compañeros y podría tener minutos el próximo fin de semana. Jorge Meré estará llegando a la Ciudad de México en las próximas horas solamente para realizar pruebas médicas y firmará su contrato de 4 años con el cuadro americanista. La mala noticia es que Pablo Solari, quien estaba prácticamente hecho con la institución, que ha caído la negociación debido a que Colo-Colo al final de la operación intentó sacar $1,000,000 más, o la otra opción para evitar ese bono que está estaba pidiendo era dejar al jugador otros 6 meses para que jugara la Copa Libertadores. Por supuesto que el América no accedió a esta situación y la negociación se ha caído y Pablo Solari no llegará al cuadro de las Águilas.
César, muchas gracias por la información de esta tarde.
Saludos.
Igualmente, gracias a César Caballero. Y en los resultados de la jornada 2, Pumas derrotó a Querétaro 3-1, el Monterrey 4-0 al Necaxa en Aguascalientes, el Atlas de Guadalajara con un autogol le gana al San Luis, que por cierto no juega nada mal el equipo tunero, de la mano del crack Sambuesa. El Tigres pierde ante el Puebla 2-0, Cruz Azul gana con lo justo, sin hacer un gran partido ni nada parecido, 1-0 al conjunto de Juárez. El equipo de Tijuana y León empatan a 1. Toluca vuelve a tranquilizar las aguas después del desastre de la calamidad de Ciudad Universitaria. Gana 3-1 a Santos Laguna con Valentín Díez viendo el partido junto con Francisco Suinaga desde la tribuna. Ya un respiro para Ignacio Ambriz. Pachuca 2-1 al Guadalajara y está pendiente el partido entre el equipo de Mazatlán y el conjunto de las Águilas del América. Pero el Toluca mostró una mejor cara, aunque volvió a fallar en el gol de Santos en la marca, Héctor, pero ya por lo pronto una primera victoria para Nacho Ambriz con el Toluca.
Sí, la defensiva todavía sigue teniendo esas debilidades, Beto, todavía, y mira que de los 5 que empezaron contra Pumas a aquel 5-0, quitó a 3 Nacho, ¿no? Dejó solamente a 2 jugadores, a Vanegas y Jorge Rodríguez, los demás hizo muchos cambios, volvió Jared Ortega, debutó Carlos Guzmán. Pero hacia el frente, la presencia de Leo Fernández le da otra dimensión al Toluca, porque Leo Fernández no solamente asiste, sino que también anotó un gol, y luego después ya Alexis Canelo mejoró un poquito su rendimiento, no tanto, pero bueno, el Fideo Álvarez hizo un gol también, y ya para rematar le hacen el tercero, y con eso un golazo, por cierto, de derecha de Rigonato, que es zurdísimo, mete un golazo al ángulo, y el Toluca respira. También lo bueno es que Nacho Ambriz estuvo en la banca, pudo estar después del COVID, parece que la prueba del sábado ya por la tarde salió negativa, y entonces Nacho Ambriz pudo salir a la cancha y estuvo ahí en la primera victoria del Toluca, que este Toluca va a mejorar, Beto, va a dar una mejor cara que ese 5-0 triste de la primera jornada.
Sí, con jugadores como Canelo, como Zambeso, realmente el Toluca tiene mucho por mejorar y acomodarse defensivamente, Ciro, en lo que resta del torneo. Sí.
Toluca tuvo momentos muy, muy brillantes, de medio campo hacia adelante, ya han mencionado algunos de los jugadores de potencial ofensivo, agrego a Camilo Zambeso, que falló una clarísima en este partido en el primer tiempo, y también creo que es importante señalar lo que hace Luis García, su guardameta, minuto 76, el marcador era 2-1, ganaba Toluca, sí. Santos con una muy buena jugada de Lozano para el Mudo Aguirre, se queda Aguirre en mano a mano con Luis García, era el 2-2 parcial a 15 minutos del final, y el guardameta del Toluca mantiene la ventaja en el marcador para el cuadro local, así es de que también su mérito para el portero Luis García Palomera.
Que vuelve a la portería, Ciro, porque Gutiérrez estuvo en el primer partido, se comió 5, muy mal, con muchos errores, y hablando no de porteros, la desviada del portero Acevedo de Santos es extraordinaria en uno de los goles, el del Fideo, que marca el equipo
de Toluca. El Fideo, sí.
Exactamente. Ahora, Manu Martín ahora vete, está...
Sí. Vamos con Manu.
Sí, está sí, Manu, ¿verdad? Manu. Ya listo para... Sí. Para entrar, Manu, qué gusto saludarte. La semana pasada hablabas muy bien de Guardado y yo suscribo todo lo que decías. Me sorprendió esta parodia del impacto de un objeto recibido por Jordán del Sevilla la semana anterior. Como que Guardado no es muy de hacer ese tipo de cosas y el Sevilla no ha aceptado las disculpas del jugador mexicano. ¿Qué opinas sobre esto que pasó, Manu? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que lo hizo mal, y lo hizo rematadamente mal, y lo hizo mal. Todavía peor, porque tú no te, mañana puede ser a ti al que te caiga el palo en la cabeza. Luego discutimos si exageró el jugador del Sevilla o no, pero tú no te debes reír de un compañero, porque al final es un compañero y puedes coincidir con él en un equipo dentro de poco. No voy a justificar con lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero os acordáis que si yo siempre os digo, el mejor derbi del mundo, el más pasional, el que más implica, son los Betis-Sevilla, los Sevilla-Betis. Dentro de eso, en el vestuario del Betis, porque me tocó vivirlo en Liga, salieron muy, muy enfadados. porque perdieron. No sé si os acordáis, el partido se jugó en el mes de noviembre. Y uno de los más enfadados, que aquella noche no pudimos hablar con él porque no quería hablar con los medios, era Andrés Guardado, con el que habíamos quedado para después del partido. Y yo creo que la rabia que venía acumulando de aquel partido es lo que le hace cometer este error tan tonto. Y luego Andrés ya tiene una edad para saber que hay cámaras, claro, en todos los lados y que le van a cazar por todas, claro, partes. Con lo cual, yo creo que muy mal. Y lo peor no es esto, Beto. Lo peor es que en apenas un mes y medio viene el derbi en el campo del Sevilla. Y los jugadores se mueven por los mismos sitios, viven en los mismos condominios en Sevilla. No va a quedar muy bien Guardado de cara, exacto, a la afición del Sevilla, de cara a sus compañeros. El error ha sido grave, ¿eh?
Sí, porque todo lo que dijiste la semana anterior me pareció muy atinado, y lo que le respondió a Héctor Huerta recientemente, muy maduro, muy ubicado, muy inteligente, como que rompió un poco con esa idea que tenemos, esa percepción que tenemos de Guardado, esta pifia que cometió al burlarse, digamos, en este partido del fin de semana. Ciro.
Efectivamente, gusto en saludarte, Manu. Me interesa escuchar tus apuntes del triunfo del Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao, porque hablábamos de un Madrid que jugó muy bien en el contragolpe contra el Barcelona y tampoco tuvo grandes problemas para mutar en su forma de juego, con un Modric espectacular y con un Courtois que vuelve a agigantarse en la portería.
Pues mira, sí, a mí lo que me parece es que fue un partido muy muy inteligente, planteado por Ancelotti y jugado por sus jugadores. Es decir, fue un partido donde, bueno, si tú me das la pelota, tranquilo, que ya tarde o temprano te voy a agarrar, y te acabé agarrando en una contra. A eso se dedicó el Real Madrid. Si te das cuenta, el Atleti jugó el mismo partido de semifinales que había jugado frente al Atlético de Madrid. Es decir, con muchas precauciones durante toda la primera parte, y hasta que no encajó el primer gol no se decidió a irse hacia arriba. Y una cosa, y aquí en Radio Fórmula yo lo digo muchos días, aquí se está dando mucha importancia a la pareja Vinicius-Benzema, porque al final son los que acaban la jugada, los que rematan, los que marcan. Pero yo llevo diciendo mucho, mucho tiempo que el Madrid tiene un problema de futuro, que es quién va a sustituir a la Santísima Trinidad. Y cuando la Santísima Trinidad funciona, hablo de... Hay una toma del primer gol que le dan mucha importancia al centro de Rodrigo, pero el primer gol sale Kroos robando el balón en la frontal de su área para Casemiro, Casemiro a Modric, Modric se la da a Rodrigo y Rodrigo se la devuelve a Modric. Es decir, han participado los tres del centro del campo y por ahí no hemos visto ni a Vinicius ni a Benzema. Yo sigo pensando que es más difícil suplir a estos tres que toda la importancia y toda la bola que se le está dando especialmente a Vinicius y a Benzema, que son muy buenos, que nadie lo niega y que llevan muchos goles, pero que sin estos dos, este Madrid no funciona.
Con respecto
sin estos tres,
quiero
decir, sin estos tres.
Sí, sí, claro. Yo creo que es un acto un poco salomónico, digamos, una decisión compensatoria, sin quitarle méritos, Manu, a Lewandowski, que es un gran jugador. Pero si se trata de the best, o sea, el mejor, pues no me parece que sea mejor que Messi. ¿Qué opinas?
Pues siento llevarte la contraria, y sabes que casi siempre pienso como tú, pero siento llevarte la contraria. Estamos hablando del mejor jugador del año 2021. ¿Por qué tiene que ser Messi? Claro. ¿Qué ha hecho Messi en 2021? En el Paris Saint-Germain todavía no, nada, un gol lleva, ¿no? Y un par de asistencias. Y en la primera parte del año, sí, con el Barça, que ganó la Copa, pero un Barça que ya se le veía lo que iba a pasar esta temporada. Yo creo que los focos están tanto en Messi como en Cristiano Ronaldo por lo que venden. Pero a los que nos gusta el fútbol nos fijamos en otras cosas. Y te digo más, aquí es que me van a tomar por antimadridista y no quiero, porque vosotros sabéis que soy muy objetivo con mis comentarios. Manu, yo estoy cansado de escuchar en España.
Vamos al corte, si no te importa, y volveremos contigo para terminar de escucharte.
Mejor.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Manu, si gusta terminar con tu comentario.
Sí, simplemente decir que para mí es muy merecido un tipo que marca 69 goles, que juega en la Bundesliga, que juega en el Bayern y que a lo mejor no tiene los focos que tiene la Premier, y que además juega la selección de Polonia, ¿qué vamos a decir? Pero el fútbol son goles, y 69 goles más las asistencias que ha dado. Hoy veía la comparación que hacía la Bundesliga con Salah y con Messi, y los números están muy claros. Entonces, lo último que iba a decir era que muchas veces nos tratan de vender la mejor pareja o el mejor a Vinicius y a Benzema. Estoy leyendo que el representante de Benzema se ha enfadado porque no está en el once. Posiblemente sea injusto que no esté en el once, pero esto lo votan los jugadores. Ahora ya no, que no nos culpen a los periodistas. Este once lo han votado los jugadores de todo el mundo. Y, sin embargo, creo que el mejor que hay ahora mismo en Europa, porque el fútbol son goles, se llama Lewandowski, por lo cual yo creo que es justo el premio.
Yo te quería preguntar, Manu, el caso de Dembélé, que ahora pide 45 millones de prima de fichaje y que ahora no se ha arreglado con el equipo y que lo están ofreciendo, les costó 135 millones de euros y lo están ofreciendo en 20 al United y al Newcastle, a ver quién lo toma ahorita de oferta. ¿Qué pasa con este caso de Dembélé?
Mira, Héctor, como yo sé que tú te llevas muy bien con los jefes de ESPN, si tú y los jefes de ESPN empecéis a decir que yo me merezco el Emmy al mejor periodista del mundo, o el Ondas, que es aquí en España, al mejor periodista deportivo, porque estoy por encima de todos los que lo han ganado este año, cuando yo voy a renovar el contrato, sabes lo que te voy a pedir, ¿no? Pues desde hace un mes, Joan Laporta dijo que Dembélé estaba por encima de Mbappé. Y lo dijo y se quedó tan tranquilo, y se quedó tan ancho. Con lo cual, ahora te va a tocar asumir tus palabras, porque como hablas demasiado, pues al final te las tienes que comer. Y eso es lo que está pasando. El representante ha dicho, bueno, pues si soy mejor que Mbappé, quiero ganar más que Mbappé. Y en esas están. Yo creo que es un error por las dos partes, por lo que dijo Laporta y por el comportamiento que está teniendo Dembélé y sus representantes. Vamos a ver en qué acaba. Yo soy de los que opinan que aunque un jugador acabe contrato y no quiera renovar, yo le seguiría poniendo en el campo, porque al final, por contrato, le tengo que estar pagando hasta el 30 de junio. ¿Por qué le voy a dejar en la grada? Pues que siga trabajando, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a ver qué decisión toma ahora el Barça.
Correcto, Manu. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos. Buena semana.
Igualmente, buenas noches. Por allá el premio Ondas lo ganó Jacobo Zabludovsky alguna vez allá en España.
Carlos Loret de Mola también.
Carlos también. Con respecto al americano, ahora vamos a ir contigo, Ciro, porque hay mucho de qué hablar. Nos queda muy claro. Decir...
Te estoy aplicando presión tipo catenacho.
Tipo presión, sí, presión alta, presión alta. Marco Fabián, en el Mazatlán, yo creo, Héctor, que esta es la última llamada de Marco Fabián.
Sí, no hay duda, su carrera, él sabe y lo saben todos que está en el pico final de su carrera. Tiene que aprovechar. Yo lo veo físicamente que está bien, está trabajado más ahora, pero pues el tiempo no perdona y creo que él ha dejado escapar muchas oportunidades, ha aprovechado otras, también es campeón olímpico, tiene medalla de oro también, igual que muchos otros jugadores mexicanos. Entonces, no muchos, 18 nada más que ganaron la medalla de oro, pero Marco Fabián está entre ellos y Marco, este último episodio de Juárez, pues no fue muy convincente para nadie y parece ser que ya estaba en una franca caída su carrera. Hay que ver si logra levantarla con Mazatlán, que es un equipo que además va a tener a Lanís también ya por jugar en estos días, y pues vamos a ver qué tal este equipo ya un poquito más reforzado, porque adelante no tiene mucho ponche, ¿eh? Así que si Fabián lo sueltan un poco hacia el frente, puede ser un jugador que define oportunidades de gol.
Pues vamos a ver aprovecha esta que pudiera ser su última oportunidad profesional Marco Fabián con el equipo de Mazatlán. Y ya está el Trotamundo, Ciro, de la información deportiva.
Así es, vamos a platicar con John. Sobreviven 8 equipos nada más en la NFL después de los partidos del fin de semana en la conferencia americana. Cincinnati, que va a enfrentar a los Titanes de Tennessee, que descansaron. Los Bills de Buffalo, que le pusieron una paliza tremenda a los Patriotas de Nueva Inglaterra, van a visitar a Kansas City en Arrowhead. Ayer en la noche Kansas City terminó de retirar a Ben Roethlisberger. En la conferencia nacional, San Francisco va a visitar a los Empacadores de Green Bay. Eso será en Lambeau Field. Y también habrá que decir, o terminará de conformarse este bracket de la conferencia nacional con lo que ocurra en el partido de esta noche entre los Cardinals y los Rams. Juego que está John Sutcliffe cubriendo, y de ahí saldrá el próximo rival de los Bucaneros de Tampa Bay. John, gusto en saludarte. Cardinals contra Rams, ¿qué tenemos que esperar del juego de hoy?
Hola, Ciro, compañeros, que tengamos un buen partido. Le urge a la National Football League después de las palizas que hemos vivido el fin de semana. Yo creo que es un partido muy parejo. Queremos que Matthew Stafford es ese quarterback que trajo McVay, o si Kyler Murray va a parar esta mala racha del último mes no jugando bien. un estadio espectacular que será sede del próximo Super Bowl. Hay tantos ángulos diferentes, Ciro, para tratar de este partido, que a final de cuentas va a jugar J.J. Watt, después de la lesión en el hombro por Arizona. Me dicen que James Connor iba a jugar, que es un tema de cuánto va a aguantar por la lesión que tuvo. Por otro lado, el equipo de los Rams no tiene safety, tuvieron que sacar a Eric Warren del retiro, jugará al lado de Jalen Ramsey. Pinta para hacer un partido espectacular, Ciro. Ojalá sea como el Raiders Chargers que se tocó la semana pasada.
Ojalá fuera así. Ya está Carlos Nava en la línea, ahora lo saludamos, pero John, ¿con qué te quedas de los demás partidos de este fin de semana?
Que Tampa Bay ganó.
Te perdió, ¿no? Es que
sí, andaba como
parece que está al pie de una carretera. O en un autódromo, sí, ahí en los pits. Parece que estaba ahí el trotamundos.
Exactamente. Oye, pues ya tenemos a Carlos Nava. ¿Qué te parece si cambiamos?
Venga, el cambio de juego. Tíralo como Márquez.
Sí. Va un trazo largo para
trazo largo
de Carlos Nava. Nadie conoce mejor The Star y los dominios de los Dallas Cowboys como Carlos Nava, quien me da mucho gusto saludar. Querido Tapa, quiero primero darte mi punto de vista de lo que pasó ayer con los Cowboys y la derrota que merecidamente se llevaron ante San Francisco. Yo digo que no puedes enfrentar el juego más importante de la campaña tan mal preparado como evidentemente lo estuvo Dallas, y fue muy claro en esa última jugada, cometiendo 14 castigos, eso te habla de indisciplina, muchos de esos castigos antes de que fuera centrado el balón, y con un inicio tan flojo, iban abajo 23-7 en el tercer cuarto. ¿Cómo lo viste?
¿Qué tal, Ciro? Con el gusto de saludarlos. Exactamente igual que tú, quizá quitaría algo de responsabilidad para jugadores profesionales como son en la NFL, a los entrenadores, es decir, de esos 14 castigos que mencionaste, hubieron 6 que fueron antes de centrarse el balón. Para jugadores que llevan ahí por lo menos 4 o 5 años estando en medio de tanta controversia y que sean reiterados esos castigos, ya no se vale. Por otro lado, creo que la falta de ejecución e imprecisión de Dak Prescott fue evidente, y ellos sabían absolutamente todo lo que iba a pasar y la manera en que les ganaron, es decir, reiteraron toda la semana ellos que tenían que frenar la carrera, que tenían que ser físicos, que tenían que preocuparse por Deebo Samuel cuando salía del backfield, porque además de que es receptor, golpea como fullback, y que en campo abierto iba a ser difícil tenerlo uno a uno. La defensiva no pudo, y la ofensiva reiteró que no podían comenzar lento como habían comenzado prácticamente durante toda la segunda mitad de la temporada, y eso fue lo que sucedió. Cierto que los entrenadores tienen su responsabilidad, pero la verdad es que en esta ocasión, en este partido, en general yo iría más sobre el desempeño de los multimillonarios.
Tapa, te hago una más, ya está John de regreso con nosotros. Es una exageración propia de los lunes pensar que podrían despedir a Mike McCarthy, porque lo veo en todos lados. ¿Existe esa posibilidad?
Yo creo que sí existe, pero únicamente que Jerry Jones esté completamente convencido de que va a poder traer a alguno de los entrenadores que él hace tiempo quiere traer. Ayer una fuente de los Cowboys me dijo que no descartarían que la única manera en que se vaya Mike McCarthy es que pudieran conseguir a Sean Payton. A Sean Payton no le desagradaría venir a Dallas, tendría que desligarse de los Santos de Nueva Orleans. ¿Y por qué digo Sean Payton? Porque si no, y hoy lo dijo Stephen Jones, se ve muy poco probable que quieran darle lo que le tienen que pagar, a que no es barato, a Mike McCarthy, y creen que es el único que podría levantar este equipo que necesita un cambio de 180 grados.
Sí, y estoy de acuerdo con lo primero que dijiste, y eso incluye a Dak Prescott. Prescott está ganando como los mejores, 40 millones a la temporada o por temporada, y en un juego de esta importancia tienes que dar un salto de calidad que no dio en el partido contra los
Pero Cardinals. No quiero alarmarte, Ciro, creo que esa posibilidad es poco menos que probable. Hoy es Stephen
sí.
Jones, y saben que ese dinero es garantizado.
Sí, no, esa no, pero McCarthy creo que sí está en la silla caliente, Beto.
Sí, Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, muchachos.
Un abrazo, y John, estamos listos para escucharte, el decibelímetro está listo en este lunes.
Sí, Beto, lo que pasa es que este estadio de SoFi está prácticamente como si fuera un edificio de 50 pisos, hacia abajo, por eso es muy difícil entrar en la llamada telefónica. Pero bueno, los esperamos en un histórico.
Venga, échale.
¡Bombina! ¡Exacto! Por primera vez hay juego de playoff el lunes. Pablo, Lalo y George. ¡Bombina!
¡Qué belleza!
Desde un hoyo en un volcán, porque no se oye nada. Una disculpa, no entra la llamada telefónica.
No. No, pero tus pulmones están bien, a pesar de los contagios y de toda esta época fría. Gracias, John. Con todo el trotamundos de la información deportiva, reventando el decibelímetro en este, en este lunes. Venga.
Muy bien. Conste que estoy entregando el tema del fútbol americano a la hora con 49, como pidió el productor, ¿eh? Como
No. Sí, puntualísimo.
Puntualidad inglesa. Si quieren saber más detalles de lo que viene para este Monday Night y del fin de semana, los esperamos en NFL Live 6 de la tarde. Ahí estaremos una hora de contenido previo al juego que acaba de anunciar John. Listo.
Perfecto, Ciro.
Viene Nadal a la lista de Acapulco.
Ese es un buen tema, porque viene Nadal.
Tú sabes eso.
A ver, vamos a escucharlo.
Y bueno, la noticia de hoy es que Rafa Nadal viene al torneo. Estamos muy contentos de que haya decidido venir a jugar. Será su, creo que, sexta vez que viene, o quinta vez, no me acuerdo. Y pues Rafa, pues es Rafa, ¿no? Creo que es importante. Hay que ver cómo le va a ver en Australia, ¿no? Entonces estamos felices porque ahora tenemos a 5 de los top 10 en el torneo.
Y con respecto a este tema, gran noticia, última semana de febrero, no hay que perderse el abierto ayer a Acapulquito, pero la cuestión de las vacunas, Héctor, es decir, no hay que vacunarse para como jugadores, a diferencia de lo que ha ocurrido en Australia o lo que puede pasar en Francia con Djokovic. Acá no hay obligatoriedad, digamos, de vacunarse, lo cual permite que cualquier jugador se inscriba y juegue el torneo de Acapulco.
Sí, esa es la ventaja enorme que van a tener los que vengan a Acapulco, pero ya el asunto de Djokovic, que ahorita a ver si lo platicamos con Luis Alfredo Álvarez, porque ya se complicó, Beto, porque ya Roland Garros anunció que en Francia todos los que participen en Roland Garros tendrán que estar vacunados. Y también en el Abierto de Estados Unidos también ya se informó que todos tendrán que estar absolutamente vacunados. Así que el asunto de Djokovic se le puede complicar este año por las restricciones que están poniendo ya los torneos, que bueno, pues tienen que hacerlo general. Si lo están haciendo en el país, pues lo van a tener que hacer en los torneos.
Sí, esto despertó mucha polémica, Ciro, por la forma en que iba en un coche junto a un agente, que puede parecer algo muy, muy, muy fuerte, pero extremo, al final, ¿no?, de cuentas, son las reglas de ciertos países, y Djokovic, que está muy en su derecho de no quererse vacunar, pero si para tener que participar te tienes que vacunar, pues o te vacunas o no te vacunas o te sacamos del país. Entonces es una situación difícil la que ha vivido, pero pues yo creo que tiene un fondo hasta cierto punto razonable, digamos.
Vaya, yo te digo una cosa, yo agradezco que se haya terminado ya al fin este tema, y estoy seguro que todos los comentaristas de tenis están de acuerdo. Lo platicábamos aquí mismo con Lalo Varela la semana pasada. Qué fastidio, de verdad, el tema de Novak Djokovic, porque además se llevó a otros ámbitos, se politizó. Los antivacunas se agarraron de este caso. Entonces, vaya, se fue ya a otros ámbitos, se disparó por completo el padre del jugador diciendo una sarta de tonterías. Entonces, yo agradezco que ya lo hayan deportado, que es lo que se merecía, y que el torneo haya comenzado, y nadie es indispensable. Así seas el número uno del mundo, qué bueno que no está jugando. Me puedo imaginar, además, la presión a la que iba a ser sometido si estaba jugando en estas condiciones. Y ya, qué bueno que terminó esto, ya a jugar, y que se pongan muy firmes los demás torneos que tengan esa política para efectos de sus participantes. Así tiene que ser.
Oye, y aparte, Héctor, en los próximos 3 años, Djokovic no podrá jugar en Australia.
Sí, no podrá entrar ni a Australia, ¿no? Entonces eso, sí, es una situación muy complicada, Beto, porque, digo, no es el único que ha tomado la decisión de no vacunarse. También el caso de Joshua Kimmich en Alemania causó mucha controversia, a pesar de que ya tuvo COVID, él está listo para jugar, sigue jugando. Hay otros casos en el básquetbol que puedes jugar en unos estados, en otros no. Entonces sí es una decisión muy muy difícil, y cuando la toma un deportista de ese nivel como el de Djokovic, pues es un asunto que, como dice bien Ciro, tiende a politizarse normalmente, porque que la gente que está convencida de que no hay que hacerlo, pues le reafirmas la situación, y la gente que en cambio ya tomó la decisión por lo que tú quieras de si vacunarse, también no está de acuerdo en que alguien no cumpla las reglas de que están poniendo, o en un país o en un torneo, ¿no?
Exactamente. Y me quedo también con lo que decía Manu con respecto a que pronto va a tener que ir guardado a la cancha del Sevilla. Qué pena que se tenga que enfrentar una situación innecesaria. ¿Para qué meterse en esos rollos? ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente, totalmente. Lo de Andrés no creo que...
¿Qué necesidad, como decía puede ocurrir, Juan Gabriel?
Y los mexicanos en problemas, ¿eh? En España. Perdón, Ciro, nomás comentar lo de Pisuto, ¿no? Eugenio Pisuto, lo da de baja del equipo. Eso es una cosa muy triste. Y luego también lo de JJ Macías, que lo están echando por la puerta de atrás del Getafe, ya no lo quiere el técnico, no lo quiere la directiva. Qué situación tan triste ahí.
Pisuto no debutó con el Lille, campeón vigente de la Liga Francesa. Y del caso de Guardado, increíble de verdad que haya cometido ese error. Me extraña mucho de alguien tan maduro, con esa trayectoria como Andrés Guardado.
Ejemplar.
Desde luego que hay un primer error. O sea, el primer error, lo primero que tenemos que condenar es el tonto, el tarado que lanzó el objeto al
que ya fue detenido hoy.
Sí, ese es el primer error que tenía por golpear a Joao Jordán. Pero después hay un error imperdonable para Andrés Guardado y bueno, impropio de alguien tan maduro.
Sí, totalmente de acuerdo. Y más por lo que veníamos hablando de él la semana anterior, el mexicano de más partidos en Europa, lo ejemplar que es como capitán de la selección mexicana de fútbol. En fin, qué pena. Se le botó la canica como a Solari el otro día. Gracias por acompañarnos en este lunes. Ciro, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.